Te lo confundí con
alguien de las juventudes conservadoras. Augusto, qué placer que esté aquí esta mañana.
Hola, Hassan, muy buenos días.
Le debo una excusa, señor.
Tranquilo, Yami, tranquilo. Muy buenos días para toda la mesa y buenos días para la audiencia con quien nos sintonizamos a esta hora de la mañana.
Y si le digo a usted, Yami, Fabio Mare, ¿qué piensa?
Es un abogado penalista, es columnista y es profesor universitario.
¿Y de las juventudes conservadoras?
Pues él insiste en decir que no, cuando digo juventudes conservadoras no me refiero al partido conservador, sino a un pensamiento conservador o un pensamiento de derecha.
Donde usted a veces se encuentra, ¿no?
No, usted sabe que no. Y yo sí creo que eventualmente a don Fabio Mar no le molesta que lo ubiquen ahí.
Más de derecha que conservador, y lo único que agradezco es lo de juventudes, porque yo ya no pertenezco a esas huestes.
Pues millennial no somos, pero jóvenes sí estamos.
Depende cómo lo mire. Ya yo uso bastón, entonces con eso le digo todo.
Fabio Mar, qué placer que esté acá.
Muchas gracias, Hassan. Un saludo para los oyentes. Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo ve este abanico presidencial? Porque ya está cantado que este año y lo que queda del próximo va a ser pura campaña presidencial,
pero,
y sobre todo...
¿Pero quiere que lo revisemos antes?
Pues, sí, empecemos a dar nombres.
Partido Conservador, Uvey Mar Delgado.
Hombre,
Marta Lucía Ramírez. Mauricio Cárdenas Santa María.
Procurador.
Alejandro Ordóñez, Alejandro Ordóñez. No sabemos si lo hará dentro del Partido Conservador, dentro del Centro Democrático o dentro de un movimiento religioso político mediante firmas. Partido de la U, Aurelio Iragorri, Juan Carlos Pinzón, Gina Parodi.
Juan Manuel Galán.
Eso, hablaba de la U.
Ah, sí, perdón.
Hablaba de la U. Yo no sé si le ocurre a alguien más.
¿Roy Barreras?
Roy Barreras, muy bien.
Barreras. ¿Armando Benedetti lo mete ahí o no?
No, Armando Benedetti, la presidencia probablemente de la Asamblea de Copropietarios o la del Congreso, pero no creo.
Liberales,
Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle Lombana.
Centro Democrático.
Carlos Holmes Trujillo, Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque.
Verdes,
Claudia López y no sé si Antonio Navarro Wolf. Sergio Fajardo no creo que vaya por los verdes. Es posible que después se una con los verdes, pero no creo que vaya como un candidato verde. No,
Polo Democrático no Alternativo.
Iván Cepeda, Clara López y Jorge Enrique Robledo.
Otros movimientos, Marcha Patriótica, por ejemplo.
Marcha Patriótica, no sé si tenga candidato propio o si apoye a Piedad Córdoba.
Las FARC
no tendrán candidato presidencial, apoyarán a alguien que sea de lo que ellos llaman una confluencia de movimientos sociales de izquierda y progresistas.
Independientes,
bueno, ahora que menciono progresistas, habría que empezar a mencionar gente que vaya por movimientos. Gustavo Petro.
No, él va por el progresismo.
Por eso, sí. Eso es un hasta ahora es un movimiento porque hasta donde yo sé no es un partido político.
Sí.
Y...
Y además tiene posibilidades y altas, porque ahí marca.
Y nos faltaba dentro de todos estos uno que tiene grandes posibilidades, porque lleva 4 años de candidato, es decir, el señor Germán Vargas Lleras.
Bueno, ahí estamos.
¿No está cerrada la convocatoria todavía?
No.
Digo, las listas no están cerradas.
No.
¿Quedó por fuera Simón Gaviria?
Sí, no. ¿En Partido Liberal?
No, liberal. Es decir, olvídese, no va a ser candidato.
Bueno, ahí están. Eso es como para abrir el partidor. ¿Qué piensa usted de toda esa baraja y sobre todo el lema, no? Lucha contra la corrupción, Fabio Mar.
Vamos por partes. La baraja me gusta. Desde luego que hay personas pues en las que yo no creo, me parece que son los candidatos de siempre, que lo que están buscando es visibilidad en la candidatura presidencial para después hacerse a premios menores. Y como ya nos pasó con Gustavo Petro, que quedó en un tercer, cuarto lugar en las elecciones presidenciales, no recuerdo, y el premio de consolación fue la alcaldía, pues que lo consoló a él y nos desconsoló a los bogotanos. Hay candidatos buenos, me parece importante, me parece sano para la democracia que haya un abanico de posibilidades y un abanico de posiciones ideológicas desde una izquierda, digamos que uno podría tildar de radical en cabeza del Polo, en cabeza de Robledo, y una derecha que también uno podría sin ningún matiz decir que es de una derecha radical como sería Ordóñez, por ejemplo. Eso me gusta. Ahora, en relación con el tema de la corrupción, miremoslo por partes. Creo que el hecho del proceso de paz y, entre comillas, lo voy a decir, la desaparición de las FARC como un problema, ha permitido que se visibilicen, y no me gusta ese verbo, que se visibilicen otros problemas, y ahí está la corrupción, y eso me parece importante. La agenda en los últimos 20 años ha estado marcada por las negociaciones con las FARC o por la aproximación militar a las FARC. Recordemos la silla vacía de Andrés Pastrana, bueno, todo esto. Ahora, que se vaya a acabar la corrupción, no creo.
¿Usted cree que es un anuncio más?
sí, creo que es un anuncio más. Creo que se podrán tomar algunas medidas que serán importantes, desde luego. Ahí hay unas ideas, digamos, de quitar la casa por cárcel para los corruptos. Hay una serie de cosas que me parecen importantes, me parecen valiosas, me parece que apuntan hacia el lugar indicado. Pero decir que la corrupción se va a acabar, no, Hassan, no va a pasar. Yo alguna vez en un programa de televisión dije, y me acuerdo que me regañaron mucho por Twitter y por todo esto, dije, la corrupción es innata al ser humano, y yo sigo creyendo eso. En Colombia el corrupto es el valiente, el corrupto es el costeño, es el bogotano que hace alarde de eso en los restaurantes y la gente lo admira. Y mientras esa cultura persista de que el corrupto es el berraco, el valiente, el que logró hacerle el quite a la ley, el que logró la prescripción de la acción penal, el que la procuraduría no lo investigó, mientras esa mentalidad siga, vamos a tener corrupción.
¿Qué dice usted, Augusto? Creo que el cambio de agenda es evidente. Yo creo que en la última oportunidad que estuve aquí en estos micrófonos, dije lo siguiente, y es que la agenda iba a cambiar, iba a estar sustentada sobre dos pilares, principalmente sobre economía, que creo que con el tiempo y con el paso de esta campaña, con el paso de la campaña se va a desarrollar. Y dos, temas aleatorios como puede ser la corrupción. La corrupción arranca dentro de la narrativa, dentro del discurso de la campaña, más como un asunto reactivo por los acontecimientos, por todos conocidos, caso
claro, Odebrecht.
Exactamente. Entonces, es un tema reactivo y que dentro del oportunismo válido político, pues obviamente se empieza a hablar y se empieza a instalar esa narrativa en la opinión pública para mostrarse con esa bandera.
Usted también sabe que muchas veces los temas, los grandes temas aquí, así como se hacen públicos, se desvanecen en cuestión de semanas, ¿no? Entonces, salen con el tema del escándalo de Brecht, y luego viene otro escándalo y se olvidó el tema de Brecht, y es como si no hubiera pasado nada.
Así
es. Y el tema de la corrupción incluso, algunos podrían pensar, no, esto en cuestión de meses ya nadie está hablando de la corrupción.
Pero además, en concordancia con el profesor Omar, fíjese una situación. Usted sabe que yo no soy encuestador, no estoy registrado, pero hago encuestas internas para mis clientes.
Claro.
Y a veces hago encuestas internas para mi firma, Poder y Poder, para analizar ciertos asuntos. Hace no mucho hice la siguiente pregunta, que si usted preferiría un candidato honesto o uno que robe, pero que haga.
Uh-huh.
Y sorpréndase. La gente prefiere el candidato que haga, así robe.
Sí, claro, es natural.
Pero además en
que el honesto también debería ser.
Pero además en un indicador, mire, esto lo llevamos. Es que acá el problema de la corrupción no es que sea la coima del político, no es que sea el peaje. La corrupción está en lo cotidiano, Hassan. Y yo creo que todos los oyentes estaremos de acuerdo, o estarán de acuerdo cuando decimos hay corrupción, cuando se trata de esquivar el pico y placa.
Sí.
Cuando el estudiante hace la copia en la universidad. Uh-huh. Cuando se trata del trabajador para justificar su ausencia, consigue una excusa médica y la compra.
Uh-huh.
En eso, en la cotidianidad está la corrupción.
¿Es el diario vivir entonces, Javi?
Sí, es el diario vivir, y eso, digamos, está muy, muy enraizado. Lo que usted decía, el pico y placa, mire, hace poco estaba yo en un restaurante y en la mesa de al lado hablaban precisamente de eso. Llegó el tipo diciendo, mire, yo me salté el pico y placa y no me cogió ningún policía, y la gente le decía,
¿es
un duro? ¿Y por dónde se vino? ¿Y cuál es la ruta? Nadie lo reprochó, pues porque, digamos, también hay que ser muy honestos. En un país de normas tan idiotas como las nuestras, llenos de prohibiciones absolutamente ridículas, pues también la tentación de saltárselas es muy alta. ¿No es cierto?
¿Cuáles de esas prohibiciones?
Pues es que usted mire el pico y placa, es el traslado de la ineficiencia de un distrito, de un país, de una ciudad, a los particulares.
O sea, no pudimos con la movilidad.
Como no pudimos con la movilidad, como no hicimos calles, como no hicimos avenidas, entonces que el particular se friegue y no pueda sacar su carro. Como no hay salud, entonces cada particular tiene que comprar un seguro de salud privado. Como no hay seguridad, tenemos que andar armados. Como no hay seguridad, tenemos...
¿En carros blindados?
O en carros blindados y con escoltas. Como no hay seguridad, los apartamentos tienen que tener uno o dos celadores armados. Y así sucesivamente. Entonces la tentación del ser humano también pues es levantarse un día y decir, pues no le hago caso a esto y pues no me molesta.
¿Me rebelo?
Me revelo, un poco me revelo. Pero bueno, además aquí somos un país de constantes y permanentes inflamaciones transitorias. Hace 6 meses era Reficar, antes de eso los Juegos Nacionales, mañana será otra cosa, la semana será otra cosa. Y vienen las investigaciones y resulta que no hubo tal descalabro, o no en esa magnitud.
O vencimiento de términos.
Lo que pasa, ojo, lo que pasa es que ahora coinciden los escándalos precisamente con una época preelectoral y electoral. Entonces, pero creo que ahora sí va a tener un poco más de kilometraje el asunto.
A ver, pero estamos hablando de un cambio de agenda, un cambio de discurso en estas precampañas, pero yo como ciudadano me pregunto, ¿realmente es una evolución o es por la baja popularidad que tiene ahora el tema de la paz y porque el tema de la corrupción es taquillero?
A mí me parece una evolución. A mí me parece que...
O sea, que estemos hablando, por ejemplo, de corrupción y de peces y cosas de esas.
Ya evolucionamos, ¿no? Es porque ya...
Realmente, con todo lo que puede uno criticar el proceso de paz, a mí personalmente me parece que abandonar el tema de las FARC, para bien o para mal, pero abandonarlo me parece...
O sea, usted es de los que cree que las... Y esto lo afirman varios expertos en su área, Augusto, que el tema de las FARC y las FARC fueron... La campaña de los últimos presidentes en el país.
Así es.
Que se eligieron fue con esa bandera.
Así es.
Lo acabo,
ahora
lo acabo,
hay cambio de bandera. Entonces ahora el cambio de bandera ya dejó de ser las FARC y ahora es la corrupción.
Cambio de bandera.
Pero
seguramente...
Pero nadie habla de posconflictos ya.
No, exacto. Seguramente acá se van a perfilar varios tipos de candidatos. Entonces los candidatos garantistas del proceso de paz. ¿Qué tan garantistas van a ser y en qué proporción?
Eso no vende.
Y van a haber otros candidatos que además de ser garantistas, van a hablar de economía diaria, van a hablar de corrupción, van a hablar de infraestructura, van a hablar de salud.
Medio ambiente, por ejemplo.
Medio ambiente.
Se ha empezado a recuperar en las
discusiones. Ah, no, entonces ya somos otro país.
Pues no, tampoco.
Y lo digo de manera irónica, ¿por qué? Porque al final de cuentas, recuerde usted, que también están los que dicen, es que hay que buscar un candidato que proteja los acuerdos de paz. Y hay otros que dicen, no, es que hay que buscar es algo distinto.
Claro, pero cuando la inflación ya empieza a tocar las nubes. Cuando hay un salario mínimo que realmente ya es que no alcanza para nada y la gente se siente apretada. Dice, bueno, pues entonces si ya firmaron, si ya hicieron unos pactos, si ya les dieron unas gabelas, se haya negociado bien o se haya negociado mal, pues que eso pase la página. Pero yo estoy afanado es, ¿con qué voy a hacer mercado mañana?
Claro.
¿Con qué le voy a pagar la educación?
Que incluso varios de nuestros oyentes están preocupados es con eso.
La
miren, deme sus conclusiones sobre este tema porque vamos a hacer otro mini debate sobre el tema Uber taxis, lo que está pasando en Bogotá. ¿Qué va a pasar entonces en esa campaña? Apenas empieza, estamos en el partidor, apenas empieza el tema de la corrupción, pues se ha planteado. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ese será el tema principal al 2018?
Probablemente, y lo digo no solo por el cambio de discurso, por el cambio, digamos, de ambiente político, sino por los candidatos, digamos. Claudia López ha enarbolado el tema de la corrupción como su tema.
Y ¿Robledo también?
Robledo también, en alguna medida. Es decir, yo creo que el tema de la corrupción bien merece ser un tema de primera página en los próximos debates presidenciales. Creo que no es el único. También creo que el tema económico, por ejemplo, pues nos tenemos que poner al orden con eso. Colombia está caminando por una cuchilla.
¿Conclusiones?
Yo creo que el asunto corrupción va a estar en el centro de la narrativa presidencial, de la campaña presidencial. Sin embargo, es quién lo dice mejor, quién encarna mejor el discurso anticorrupción, la lucha anticorrupción.
¿Hay electores listos para comer cuento? No, pero me pregunto con términos muy colombianos y muy precisos.
No, yo no lo calificaría de comer cuento. Es de sintonizarse con el discurso. Y creería que sí, el cambio en el comportamiento electoral, creería que hay segmentos que tal vez nunca se han despertado y que se podrían despertar bajo una conversación establecida entre un candidato, lucha anticorrupción, porque se sienten identificados con eso.
8:49 de la mañana, vamos a debatir ahora sobre lo que está pasando.